Sí, desde el principio de la pandemia venimos mirando no solo el escenario de la provincia del Chubut, sino de nuestro alrededor. Eso hacemos los epidemiólogos, básicamente en cuanto a enmarcarnos en un contexto general y más en una pandemia. Así que la costa es una situación que siempre nos preocupó, que nos costó mucho tomar decisiones regionales hasta que se entendió la estrategia de por dónde venía la situación y hasta que el gobierno provincial, las autoridades también de salud, del ministerio nuestro, entendieron que había que de alguna forma regionalizar y tratar de preservar los lugares en donde estaba libre de circulación. Como vos bien lo mencionás, la situación de la costa es crítica. Nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, este movimiento de personas entre la costa, que es muy difícil de controlar y que en algún momento se avizoraba este escenario, ¿no?, de circulación importante, y solo están en una etapa de mitigación de la pandemia, que es cuando tratan de reducir ya el daño por las muertes en general. Como se está viendo, hay 180 personas fallecidas, ya es un daño importante eso, en lo que va de la pandemia, en la región de la costa, y eso obviamente que genera mucha alarma, como se ve en el sistema de salud, muy agotado, con profesionales de la salud enfermos, en aislamiento, personal de seguridad de igual manera, funcionarios, la verdad que es una situación difícil. Entonces hay que entender por dónde va el escenario preventivo nuestro, que decimos, bueno, tratemos de preservar, la gente por ahí dice está libre de circulación, no hay virus, podemos hacer más cosas, y justamente cuando aumentamos más cosas se genera ese riesgo. Entonces hay que ser muy cauto y hay que tener un equilibrio delicado, por así decirlo, porque entendemos que hay una situación económica, social, que por suerte no la vivimos como un encierro nosotros, porque tuvimos un mes de cuarentena estricta y luego empezamos a, en forma muy consciente, habilitar cada una de las actividades. Por lo tanto, en nuestro escenario uno ve que por ahí hay algunas cuestiones distintas, obviamente, no vamos a negar eso, pero comparado con otros lugares no tenemos punto de comparación. Las medidas restrictivas que han sufrido otros lugares y que van a seguir sufriendo, o que deberían seguir sufriendo a nuestro entender, si se quiere controlar o disminuir este impacto de la pandemia.
¿Usted como epidemiólogo preveía o presentía que algo así podía suceder, como lo que está sucediendo en la costa?
Sí, de alguna manera sabíamos que esto en algún momento iba a llegar a nuestra provincia si no había un control un poco más consciente por parte de la población, en primer lugar, que hay que entender que cuando aparecen los primeros casos hay que ser muy cauto en ese momento. Hay que tener la plasticidad y la capacidad de entender que hay que por ahí restringir algunas actividades, porque en ese momento es donde se puede controlar la situación. Cuando aparecen los primeros casos hay que poner todo el esfuerzo en ese momento de poder de alguna manera controlar, bloquear las cadenas de transmisión, y no cuando hay un escenario de transmisión importante que los casos brotan, por así decirlo, de lugares donde inesperados, donde no creemos que puedan aparecer. Entonces no sabemos para dónde apuntar las acciones, y son infinitas las acciones. No tenemos personal como lo que se está necesitando en este momento, que están convocando profesionales desde Nación, ya sea de la parte asistencial o de la parte epidemiológica, ¿no? Sí, sí. Todos los voluntarios que tienen que participar en los operativos para poder detectar los casos que andan, digamos, de alguna manera apareciendo en la comunidad, que no se detectan. Entonces es un escenario también de recursos humanos complejo cuando llega a ese punto. Y de alguna manera es como un boomerang, porque eso se dispara y después te obliga sí o sí a retroceder en un montón de actividades, quieras o no. Así que un poco, bueno, ese es el escenario que de una pandemia que nos genera este tipo de enfermedad con un virus con alta contagiosidad y que afecta a las personas de riesgo. Eso está bien identificado, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera sabemos cosas y por dónde hay que apuntar.
¿Cómo metodológicamente ustedes aplican los protocolos? Porque en algunos casos dicen, si testeas, uno, lo que dicen es, bueno, estamos testeando más, por eso aparecen más casos, ¿no? Exacto. Pero el planteo es, si testeas y no aislás, es lo mismo, porque aislás al que te dio positivo, pero no al contacto estrecho, que es el que después funciona como polea de transmisión del virus, ¿no?
Es muy buena tu apreciación, porque en realidad tenés que tener una capacidad logística tremenda para hacer, en un escenario de circulación comunitaria sostenida, con alta incidencia de la enfermedad, tenés que tener un equipo asistencial después para contener toda esa detección que hiciste. No es detectar y quedes en su casa, es detectar, es hacer el seguimiento. Vos calculá, nosotros que tenemos de alguna manera que seguir 500 personas por día que llegan de zonas de riesgo, que es un nivel de riesgo menor a un contacto estrecho, a un caso que puede dispersar la enfermedad, en donde para cada una de esas personas hay que hacer un seguimiento individualizado. En Puerto Madryn, por no ir más lejos, hay 2.000 contactos estrechos aislados, que son de mucho más riesgo que una persona que llega de viaje con la posibilidad de haberse infectado, por así decirlo, en un ámbito comunitario, por una actividad, por interactuar en la comunidad. Entonces, no solo la cantidad de casos que tenemos, que son 500 casos por día, están surgiendo, la mitad en forma en los operativos detectar y la otra mitad, de alguna manera, la gente que consulta pasivamente al sistema de salud. Entonces, cómo contener todas esas situaciones es muy complejo. Tenés que tener una estructura muy grande para poder hacerlo y es prácticamente imposible. Por eso se satura no solo lo asistencial, que por ahí uno no interna a todas las personas, aunque debiera ser lo ideal en espacios intermedios para que no transmita la enfermedad al resto de sus integrantes familiares, pero obviamente que ni siquiera se puede eso, de contener los casos leves. Entonces, los casos graves que van apareciendo, rápidamente el sistema de salud se satura, pero la enfermedad sigue estando en la comunidad, más allá de que uno lo detecte. Por eso la única solución, digamos, no la única, ¿no?, pero la que consideramos más efectiva o más lógica, es evitar los escenarios de circulación comunitaria. Cuando aparecen los primeros casos, tratar de contener, de retroceder, si hay que disminuir de alguna manera el flujo de personas. En ese momento es donde hay que detectar donde en su entorno donde aparecieron los casos, si hay algún otro, que no van a ser muchos, pero sí se pueden detectar y controlar de una manera cómoda, por así decirlo. Claro. No de esta forma en donde aparecen 500 casos por día. Es mucho, es un volumen muy importante de trabajo. O sea, es prácticamente inabordable. Hay que conseguir recursos, que por ahí no está preparado, no conoce del todo el funcionamiento del sistema de salud. Entonces, por eso es tan delicado el tema, es un equilibrio muy delicado, y cuando la población se le dice que, por favor, acompañe, que vea este escenario, lo tenemos alrededor, no hay que ir mucho más lejos, que entiendan que tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, de no reunirnos, de no hacer reuniones sin las medidas de seguridad, de cuando alguien viaja, ser por lo necesario, y cuando vuelva de un lugar de riesgo, ser responsable con su familia y con la comunidad de mantener las medidas, ya sea por un trabajo, ya sea por una situación de salud. Tenemos que tratar de entender eso, que es la única manera en este momento para poder transitar lo que falta, que no sabemos cuánto, de la pandemia.
Ahora, nos van llegando algunas preguntas, doctor, se las voy a trasladar. ¿Cuántas personas actualmente están siguiendo preventivamente en Esquel, no? Entiendo que son 6 personas que están consideradas.
Sí, esos son los casos sospechosos. Esos son los casos sospechosos en análisis. Sí. Por alguna sintomatología consultan y se le hace el testeo. Que eso es muy importante, que la gente consulte también.
Claro.
Es el otro punto, no salirlos a buscar. Porque si uno considerase un escenario ideal, que toda la población esté alerta cuando le aparece un síntoma, consulte, no necesitaríamos hacer los operativos de detectar, que son operativos activos, que hay que movilizar al recurso, hay que exponer a población. Entonces también genera un riesgo, un movimiento de personas, de interacción con personas que tal vez sean las que portadoras de la enfermedad. Entonces lo ideal, que uno siempre trata de sensibilizar a la población, es que ante un síntoma, ya sabemos cuáles son, o 2 síntomas, ¿no? Alguien que no es un personal esencial o de riesgo, ante 2 síntomas consulte, sea dolor de garganta, fiebre, dolor de general de cuerpo, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dificultad o molestias para respirar. Son todos los síntomas que fuimos aprendiendo que están asociados a la enfermedad.
Claro.
No todos tienen un cuadro florido, muchos tienen cuadros leves e incluso algunos con muy pocos síntomas.
Claro, ahí estamos hablando de los sospechosos, pero
exacto,
también hay gente que por distintas cuestiones, algunas médicas, otras por cuestiones económicas tienen que regresar a la ciudad. Esas personas siguen siendo aisladas en distintos centros para que no estén con la familia, digamos.
Totalmente. Nosotros seguimos manteniendo el esquema que nos ha dado resultado y se ha hecho un trabajo enorme en relación a eso, del aislamiento de los viajeros, de las personas que regresan por algún motivo de salud, de las personas que tienen que hacer un trabajo esencial,
claro,
que cuando no lo hacen fuera de su horario tienen que mantener el aislamiento igual. No es que una persona, por ser esencial, va a estar inmune y no puede transmitir la enfermedad. Entonces, mantener esas medidas nos va a seguir permitiendo controlar la dispersión de la enfermedad.
Claro. ¿Y
no solo esperar...
personas, y cuántas personas están en esa circunstancia hoy?
Tenemos 500 personas en nuestra región, como yo decía al principio.
Claro.
Solamente en el aislamiento preventivo, ¿no? De 14 días... esperando que pase algún síntoma, sea detectado, y cuando se cumple esos 14 días se le da de alta. 500 personas, que es el promedio diario de lo que seguimos en toda nuestra región. En Esquel, bueno, será en la mitad, un poco menos. Hay lugares que tienen más intercambio y de gente, entonces cuando llega a ese lugar hay más gente aislada. Pero aproximadamente es ese número.
Sí, uno trata de analizar, ¿no?, los escenarios. Inclusive a nosotros por ahí nos llaman de otros lugares, ¿no?, para consultarnos cuál es la situación, cómo está acá. Personalmente, ¿no?, destaco el operativo que se ha montado en torno al ingreso de transportistas, ¿no?, que la ciudad tiene que abastecerse, ¿no?, y este doble control portada... terminal, y lo plantea así, ¿no?, y todos lo miran como una, o por lo menos la devolución que tenemos frente a esto que contamos, nos dicen, todos dicen qué buena idea, ¿no? Ha sido fundamental esto, ¿no?, para evitar que ingrese el virus, este doble control y esta posibilidad de que no haya contacto, digamos, con la gente que está ingresando de afuera, ¿o no?
Esto fue una idea original del equipo que trabajó desde el comienzo, nuestro, desde epidemiología, cuando se comenzaron a liberar las actividades luego del mes estricto de cuarentena. Fuimos con el planteo a ver al intendente, a decirle que había que instrumentar de alguna manera un control de las personas esenciales, no solo el transportista obviamente que transporta alimentos y es algo básico,
claro,
pero de todas el resto de las personas, como ahora está mucho más a la vista un funcionario que antes decía, no, el funcionario tiene libre circulación, obviamente que tiene libre circulación como el transportista, pero cuando no hace esa actividad esencial, tiene que mantener esas medidas extremas, porque es el que más se arriesga a esa persona esencial, es el que está en contacto con la comunidad, el que va a los lugares de riesgo. Entonces, por ahí comienza, y darle forma a toda esa estrategia costó el primer mes, me acuerdo por allá, por el tercer mes de pandemia, que fue el primer mes piloto, hubo que ajustar un montón de cuestiones, pero se fue puliendo y de alguna manera funciona. Perfecto, no hay nada, siempre hay alguna situación que se puede escapar, que la gente denuncia y está bien también que así sea, pero de alguna manera va funcionando. Es una estrategia que ayuda y que la tomó el resto de la provincia para todos. El tema es que en otros lugares por ahí es más complejo controlar, porque hay más circulación, hay mucho más volumen de gente. Nosotros tenemos de alguna forma un entendimiento, un trabajo en conjunto por región, entre seguridad, salud. Los intendentes están entendiendo que tienen que colaborar enormemente con la pandemia. Nosotros instamos a cada uno de los intendentes a que refuercen los equipos de salud, a que pongan personal de alguna manera orientado, focalizado para trabajar en este contexto de pandemia, ya sea para hacer como hizo el municipio de Esquel y otros más, no solo Esquel, sino Maitén está trabajando muy bien, la zona sur están trabajando muy bien realmente. Nos costó un poco por ahí entender a las actitudes de los municipios de la comarca que tienen más intercambio y había que balancear las cuestiones de cultura que ellos se mueven entre la región de Río Negro, Bariloche, Bolsón y la nuestra. Entonces cortar de alguna manera ese flujo de gente, de movimiento es difícil, pero de alguna manera se están dando cuenta que si queremos seguir con este estatus, asegurando para lo que viene una actividad económica de alguna manera que funcione algo, un turismo regional, por así decirlo, las actividades productivas regionales, por ahora no nos queda muchas vueltas, porque si no sucede lo que vemos a nuestros alrededores, ¿no? Cuando se abre la gran cantidad de gente, pasan los escenarios de mortalidad, de grandes contagios, de saturación de los sistemas de salud. Entonces tenemos que entender que ir hacia ese lado. No hay mucha explicación.
Claro.
Lógica es.
La última que quería consultarle. 5 casos positivos se dieron en Esquel, ¿no? Uno, sí. Donde estaba en duda el nexo epidemiológico. Uno dice, bueno, que ese caso no haya infectado o contagiado a otra gente, uno lo plantea desde el milagro, decimos, es un milagro, pero ustedes deben tener alguna explicación científica. ¿Qué pasó con ese caso que afortunadamente no propagó el virus?
No, milagro no es algo, una estrategia de bloqueo de lo que se tiene que hacer. Desde la epidemiología lo que se hace es cuando aparece un caso, se interroga profundamente a ese caso, su entorno, con quienes estuvieron y se instrumentan los aislamientos. Nosotros instrumentamos en torno a ese caso 30 aislamientos de 15 días de todo ese entorno. Uh-huh. Personas de la familia, de los grupos sociales o recreativos que tenía ese caso, de grupos de trabajo, en fin, 30 personas generó un caso. Entonces, el milagro es ese, es que se pudo identificar a todas las personas con quienes estuvieron y esas personas entendieron que tenían que cumplir la medida sanitaria del aislamiento. Y así con todos los otros casos que fueron apareciendo. Claro. Cada uno de los casos en Esquel tuvimos un solo caso en esa situación.
Claro.
Los otros dos fueron descartados, que también generó un movimiento preventivo de aislamiento desde el inicio muy importante y después cuando se descartó, se levantaron los aislamientos.
Y con una, también hay que decir, con una respuesta social interesante, ¿no?
Porque muy interesante.
Se planteó aquel fin de semana que la gente no salió y no salió nadie.
eso es lo que yo destaco, que la gente ahora le cuesta mantener las medidas, pero de alguna manera cuando uno convoca a una situación de riesgo como fue esa, el propio intendente, me acuerdo en ese mensaje que dimos juntos, dijo, por favor, no tenemos el instrumento legal para prohibir, para cerrar, claro, pero sean conscientes que es la única forma de lograrlo. Y la gente lo entendió perfectamente, porque sabíamos que si eso no se cumplía, se generaba un riesgo y nos perjudicamos a la larga a todos. Entonces, de alguna manera la gente responde en ciertos momentos, porque como yo digo, no hubo un encierro importante en nuestra región. Logramos salir de a poquito, en forma escalonada, progresiva, y estamos viviendo de alguna manera una normalidad en este contexto de pandemia, como planteaba el presidente en algún momento, la nueva normalidad es una nueva normalidad.
Sí,
claro. Y esto es lo que tenemos que entender de seguir de esta forma.
Doctor, brevemente, ahora sí, y no lo molesto más, le agradezco la atención que nos ha dispensado, pero se habilitan vuelos y se habilita transporte terrestre según el Ministerio de Transporte. ¿Están preparados para eso? Digo, ya lo han hecho, pero...
Sí, claramente que los vuelos son necesarios, son muy útiles para generar menor riesgo de exposición, bien hechos que un transporte terrestre, pero obviamente que hay personas que tienen que viajar o no pueden acceder al vuelo y también tienen derecho a movilizarse de otra forma, siempre y cuando sean situaciones necesarias, no por el momento para el turismo, no está habilitado con ese fin, tanto los vuelos como el transporte terrestre por el momento, eso hay que hacerlo progresivo. Yo recién escuchaba que no está habilitado en realidad el pernocte en el Parque Nacional Los Alerces.
Claro.
La situación de habilitación es el uso diurno, sí de los lugares por ahí concesionados, pero no el pernocte. Entonces, eso va de la mano con el turismo. Cuando se habiliten progresivamente las actividades turísticas, ahí se verá en qué lugar se pueden hacer, de qué manera, cómo va a venir ese turismo seguro a nuestra región, porque lo que queremos ofrecer es eso, un turismo seguro, ¿no? Un turismo que venga y no sepa si va a sufrir la enfermedad acá, estando disfrutando que tenga que absorber las consecuencias de la enfermedad. Entonces, nosotros apuntamos hacia eso. Entonces, los vuelos tienen que ir acompañando y el transporte terrestre a eso. Por ahora, son transportes para trasladar las personas,
claro,
que tienen que movilizarse fuera de nuestra provincia por alguna situación de trabajo, de salud, está claro eso,
sí,
está
sí,
normado así, y no para fines recreativos, turísticos, de visitas de familia, eso no está habilitado. Y lo vamos a controlar desde salud, desde los municipios, por eso estamos de alguna forma trabajando en conjunto con los municipios para que colaboren en esta estrategia, que fortalezcan sus áreas, que puedan colaborar con salud, todas las áreas relacionadas a salud de los municipios que se fortalezcan durante todo este tiempo que va a durar la pandemia, para ayudar a todo esto, a hacer un turismo seguro, a reactivar las actividades económicas, que puedan haber supervisiones en las ferias, como fue el del fin de semana, para poder habilitarlo de manera segura. Todo eso implica, de alguna manera, promocionar, capacitar a la comunidad, porque la comunidad no sabe por ahí cómo lo tiene que hacer, de qué manera. Entonces se va marcando un camino y eso después queda instaurado. Esa es un poco nuestra idea.